Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Como un nuevo día sábado, hay un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Para los que ya siempre nos escuchan o nos escuchan por primera vez, nosotros somos estudiantes de la carrera de nutrición y este programa se trata más o menos para conversar o discutir sobre distintos temas de alimentación y nutrición, ¿ya? El día de hoy nuestro programa tiene relación con la dieta cetogénica para bajar de peso, ¿ya? Vamos a discutir y hablar un poco sobre este tema. Y bueno, para antes de empezar, me presento, soy Carla Olivares, estudiante de tercer año, y no me encuentro sola, sino que aquí estoy con mi compañera Sara. Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola Carlita, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú?
También, bien.
Y bueno, esperamos que ustedes en sus casas también se encuentren súper bien en este nuevo sábado, y como bien dijo Carla, esta famosa dieta también conocida como keto, la habrán escuchado en algún momento, va a ser el centro de la temática del día de hoy. Y para ello tenemos a una invitada muy especial que también nos está acompañando en la organización y planificación de Frecuencia Nutricional. Ella nos está orientando, ya es la profesora Natalia Llanos, nutricionista del Departamento de la Universidad de Chile, candidata a Magíster de Nutrición. ¿Cómo está, profe?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, igual. Contentos.
Gracias, profe. Sí.
Ya se nos está acabando este año y ya estos son los últimos programas, así que contento, igual que esta modalidad a distancia haya salido bien.
Sí, verdad. Verdad que se acaba el año un poquito.
Menos de 2 semanas, por así
decirlo. Sí. Es una semana, sí. Y bueno, para iniciar esta gran temática, vamos a entender qué es la dieta cetogénica, profe.
Ya, bueno, la dieta cetogénica probablemente ya la han escuchado, es un par de palabras que nos han acompañado ya hace algún tiempo, y consiste en una forma de alimentación que está basada como en unos principios fisiológicos de cómo funciona nuestro organismo. Y tiene que ver con una dieta en la que se reduce la ingesta de hidratos de carbono. Es una ingesta aproximadamente del 10%. Para que tengan una referencia, en una dieta habitual, los carbohidratos o los hidratos de carbono rondan el 50, 60%, 55%, ¿ya? Y es una dieta muy alta en grasa, llegando a que la cantidad de calorías provenientes de las grasas alcanzan casi un 70%, ¿ya? Y eso es harto, porque normalmente una dieta alcanza los 25, 30% de grasa. Y el resto es proteína. En cuanto a proteínas, probablemente es muy similar a una alimentación normal, por así decirlo, común.
Bueno, entonces, como nos viene diciendo la profe, y quizás más o menos un poco sabían, más que nada se trata de aumentar como el consumo de grasas en la alimentación, restringiendo ya más los carbohidratos, como nombró. Entonces, queremos saber más o menos cuál es la explicación fisiológica de esta dieta, o sea, cómo funciona, qué le hace a nuestro cuerpo, como para que la gente pueda entender más o menos.
Sí, bueno, la explicación es que cuando uno reduce la ingesta de hidratos de carbono, no están disponibles para poder obtener la energía a través de ellos, y por lo tanto se privilegia la utilización del tejido adiposo para poder obtener energía. ¿Y en qué se traduce esto? En que ocurre oxidación de grasas, que es el tejido adiposo, la grasita que uno tiene, entonces eso comienza a utilizarse para obtener energía, y de la mano de eso aumentan los cuerpos cetónicos. Son sustancias que se generan, dado que existe un bajo nivel de hidratos de carbono o bajo nivel de azúcar en la sangre, como se llama comúnmente, y por eso se llama cetogénica, porque aumenta los cuerpos cetónicos, o sea, produce una cetosis o que en nuestro organismo predominen estas sustancias que normalmente no están aumentadas en nuestra sangre. Existen, sí, pero siempre en menores cantidades que las que hay cuando estamos en dieta cetogénica. Entonces, decía yo que disminuía los hidratos de carbono, la ingesta de hidratos de carbono, por lo tanto se privilegiaba la lipólisis o la obtención de energía a partir de las grasas, y esto haría entonces que uno comience a reducir de peso a costa de esta disminución de la grasa corporal.
Y usted nombró, bueno, ya nombró un beneficio que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa, que es el bajar de peso, el disminuir la masa corporal. Pero, ¿qué otros beneficios podemos encontrar como en este tipo de dieta?
Ya, sí, eso es súper importante, porque hay que tener en cuenta que no es que la dieta cetogénica, porque yo haga dieta cetogénica, voy a bajar de peso. Cuando uno busca una reducción de peso, y que busca siempre una reducción de peso a costa de una disminución del tejido adiposo, porque cuando yo bajo de peso no digo como, ah, ya voy a bajar de peso, y no importa, pierdo agua. Porque lo que uno busca es perder grasa, ¿cierto? Ya, entonces, esta pérdida de peso no ocurre mágicamente por tener una dieta cetogénica, ocurre porque yo tengo que provocar un déficit calórico. ¿Y qué quiere decir el déficit calórico? Es que yo disminuyo la cantidad de calorías que estoy ingiriendo en relación a las que yo requiero o las que yo gasto, ¿ya? Entonces, sí, como decíamos, uno de los beneficios podría ser bajar de peso, o la pérdida de peso, pérdida de tejido adiposo principalmente, pero también se cree que podría tener como algunos efectos a nivel del control metabólico. Por ejemplo, se ha visto en algunos estudios que en personas diabéticas, diabéticos tipo 2 que siguen este tipo de dieta, podrían disminuir la hemoglobina glicosilada, que es como el acusete que le llaman cuando alguien es diabético y se toma la hemoglobina glicosilada, es el acusete porque si yo me porto bien una semanita antes, no se alcanza a mejorar. Tienen que pasar por lo menos un mes, mes y medio para que se pueda ir mejorando. También hay algunos que la comparan con la dieta, otra dieta hipocalórica en cuanto a pérdida de peso y dicen que sería mejor la dieta cetogénica para bajar de peso. Pero ahí está como la controversia y vamos a ir resolviendo un poquito más adelante qué pasa con eso.
¿Y estos beneficios son a largo plazo? ¿O se mantienen solamente como a medida que llevo la dieta?
Sí, se mantienen a medida que yo llevo la dieta y de hecho están asociados más que a la dieta a la pérdida de peso. Porque un aumento, o sea, cuando uno tiene sobrepeso, tiene obesidad, hay un aumento del tejido adiposo, ¿cierto? Y este tejido adiposo no es solamente como que, ah, tengo más grasa, ya no importa. No, el problema de esto es que la grasa secreta ciertas sustancias que alteran nuestro metabolismo o que hacen que uno se predisponga a ciertas enfermedades. Entonces, el efecto que se cree es que donde uno disminuye el tejido adiposo, entonces no están estas sustancias que nos están alterando nuestro metabolismo y predisponiendo a ciertas enfermedades. Entonces, el efecto duraría o mientras dura la dieta cetogénica o mientras dura esta baja de peso. Si yo vuelvo a subir de peso, probablemente se desaparezcan estos efectos.
Profe, y hablando de eso, ¿sale como más o menos un tiempo en donde la gente como debería seguir esta dieta o como que normalmente la gente sigue esta dieta, por así decirlo, y como un tiempo definido, o depende de cada persona?
Sí, depende de cada persona. Igual hay que tener ojo porque la dieta cetogénica uno es como muy restrictiva, por así decirlo, porque son ciertos alimentos que se pueden consumir, entonces no es que yo vaya, no sé, a un cumpleaños y que encuentre siempre, ya sí, quizás en un cumpleaños sí, pero vamos a poner otro ejemplo mejor. Que yo vaya a una cena, por ejemplo, y que siempre existan alimentos que se adecúen a esta dieta que son más altos en grasa, no es común, siempre es como más variada nuestra alimentación, frutas, verduras, un poco de cereal, un poco de carbohidratos y un poco de proteína, ¿cierto? Entonces, la adherencia igual es lo difícil de mantener esta dieta. Ahora, ¿cuánto yo lo recomiendo, cuánto se recomienda mantenerla? Si es que está acompañada de un déficit calórico para bajar de peso, no se recomienda estar en déficit calórico un año o 8 meses, por ejemplo. Siempre se recomiendan ciertos periodos porque acompañado a un déficit calórico podría también haber cierto déficit de algunos nutrientes porque finalmente estoy consumiendo menos de lo que necesito. Entonces, cuando yo estoy consumiendo menos de lo que necesito, no lo recomiendo por largos periodos de tiempo. Incluso, cuando yo requiero bajar gran cantidad de peso, no sé, una persona que tenga obesidad, obesidad mórbida, en general se hacen ciertas ventanas de pausas de la dieta. ¿ya? Porque uno, por la adherencia, porque es difícil estar mucho tiempo en dieta restrictiva o en déficit calórico, y otro porque también existen ciertas adaptaciones metabólicas a las bajadas de peso. Entonces siempre se van haciendo como algunas pausas a lo largo del tratamiento.
Yo creo que sería muy importante también hacer una diferencia aquí entre la dieta cetogénica como tal, que ya como nos vino comentando la profesora Natalie Llanos, es que se aumenta el porcentaje de grasas en nuestra alimentación diaria por sobre los carbohidratos. Pero eso sería una parte, pero el otro sería como aún generar un déficit calórico. Entonces, cuando hablamos de dieta cetogénica, ¿nos referimos a ambos o solamente?
Depende, porque yo puedo seguir una dieta cetogénica solo por estilo de vida, porque quiero alimentarme de esa forma. O puedo hacer dieta cetogénica porque estoy buscando una restricción calórica y la dieta cetogénica es la que más me acomoda para hacer restricción calórica. O me podría acomodar el ayuno intermitente, o me podría acomodar la dieta X o la dieta Y. Entonces, si yo estoy buscando una restricción calórica, podría ocupar una gama de dietas que podrían serme a mí más cómodo para poder lograr esta restricción calórica. Sin embargo, dieta cetogénica no es sinónimo de restricción calórica. Puede ir o no acompañado de restricción calórica. Pero en general se utiliza para bajar de peso, por lo tanto iría acompañada de esta restricción calórica.
Entonces ahí, como bueno, dijo la profe, hay que dejar como en claro, están las dietas, por así decirlo, hipocalóricas o que hacen restricción de calorías, y aparte podemos encontrar la dieta cetogénica que más que nada se enfoca como en la disminución de un nutriente en general. Porque, por ejemplo, una dieta normal que se restringe en calorías se mantiene prácticamente casi en la distribución de los nutrientes, y aquí se enfoca solamente en uno como la disminución en particular. ¿Ya?
Sí.
Y bueno, hablando de eso, ¿puede haber alguna contraindicación en este caso a ciertas personas que no puedan seguir esta dieta por el hecho de que, por ejemplo, aumenten el consumo de grasa y restringan el consumo de carbohidratos?
Ya, por ejemplo, en personas con diabetes tipo 1 no se recomienda mucho, a no ser que sea una persona muy avanzada porque cuando las personas tienen diabetes tipo 1 van como que se van alfabetizando en diabetes tipo 1 y cada vez son más autónomos en cuanto al manejo de las glicemias, manejo de la insulina, etc. Entonces, mientras más autónomo o mayor alfabetización en diabetes tenga, probablemente se pueda sugerir. Pero en general no se sugiere porque como aumentan los cuerpos cetónicos y los diabéticos tipo 1 normalmente pueden tener los cuerpos cetónicos ya de base elevado, podrían llegar a niveles muy altos si es que no se ajustan bien la insulina y eso podría provocar complicaciones graves, incluso que tengan que llegar a urgencia por producto de estos cuerpos cetónicos elevados. Tampoco se recomendaría tanto en personas que tengan alteraciones del perfil lipídico, colesterol alto, colesterol LDL alto, colesterol HDL bajo. ¿Por qué? LDL es el malo, HDL es el bueno. ¿Por qué? Porque como busco aumentar la cantidad de grasas en mi alimentación, generalmente se usa tocino, se usa crema, por ejemplo, que son altos en grasas saturadas, y esto hace que se altere mi perfil lipídico. Y por lo tanto podría aumentar este colesterol LDL o malo y disminuir el colesterol HDL o bueno. Entonces ahí tampoco se recomendaría. En general, en las personas con enfermedades crónicas, como tienen como alteraciones en su control del metabolismo, podría no recomendarse o podría ser sí siempre supervisado por algún profesional para que vaya monitoreando de forma adecuada todos estos parámetros. Lo otro es que, por ejemplo, personas que practican ejercicio, también, depende del ejercicio o de la disciplina o de la prueba deportiva que practiquen, es si se recomienda o no. En ejercicios de muy alta intensidad, el principal sustrato energético para poder realizar ese ejercicio son los hidratos de carbono. Entonces, si yo tengo una alimentación muy baja en hidratos de carbono, probablemente no tenga esta cantidad de sustrato suficiente para poder sostener ese ejercicio y podría ocurrir fatiga, podría aumentar la probabilidad de lesiones. Entonces, hay ciertas pruebas en que no se recomienda. Algunos se adaptan y sí funcionan bien, pero hay que entender que la alimentación es como cuando yo me voy a comprar ropa. cuando uno va a comprarse ropa, agarra la primera polera y como, ah, ya, esta me la llevo. Ahora que está, hay pandemia, que hay que, muchos han tenido que comprarse ropa por internet, les pasó que, ah, no, yo creo que esta talla, y llegó a la casa y claramente no era esa talla.
No era la talla.
Así es la alimentación. No es que yo agarre una dieta, la llevo y me funciona y perfecto. Es como tengo que ir ajustándola, hay cosas que sirven para unas personas, cosas que no sirven para ciertas personas. Entonces, todo la alimentación tiene que ver mucho con la individualidad, con las características de la misma persona.
Entonces, bueno, hablamos que está totalmente contraindicado principalmente en personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como ya se nombró la profe, como la diabetes, como la hipertensión, dislipidemias. Pero entonces, ¿podríamos decir que las personas sanas se les podría eventualmente recomendar este tipo de dieta? ¿O hay un grupo como en específico que sí se les recomienda?
O sea, a personas sanas se les podría recomendar. Incluso en personas que practican ejercicio, dependiendo de, como dije, de la prueba deportiva, se podría recomendar. Es una alternativa más para la pérdida de peso. Ahora, como dije anteriormente, no quiere decir que, ah, quiero perder de peso, entonces todo es dieta cetogénica, no, como que hay que ir evaluando. Y también tiene que ver con la adherencia, porque a lo mejor yo digo, no, sí, voy a hacer dieta cetogénica porque dice que es súper buena y que me ayuda a bajar de peso. Pero finalmente la hago y resulta que me costó mucho comer esas cantidades de grasa porque en general a mí me gustan más los hidratos de carbono. O en general yo prefiero comer mayor cantidad de proteína que grasas porque, no sé, alimentos grasos. Palta, frutos secos, aceitunas, semillas, pescados grasos, y en general yo no como de esas cosas, entonces se me hace muy difícil alimentarme así. Entonces va a depender también de esos factores.
Profe, yo sé que ya lo nombraron anteriormente, pero me gustaría volver a hacer énfasis en ello. Digamos que yo soy una persona sana, alguien que nos está escuchando dice, es una persona sana, no le han diagnosticado ninguna enfermedad, y dice, ya, yo puedo seguir esta dieta cetogénica. ¿Por cuánto tiempo lo recomendaría? Usted nombra ahora como de 8 meses a 1 año, me parece, a ver. Pero me gustaría como, efectivamente, usted, ¿cuánto tiempo se le recomienda a la persona en una forma como saludable seguir este tipo de alimentación?
Sí, lo que pasa es que depende de qué cantidad de peso quiere reducir la persona. O sea, si yo necesito bajar 20 kilos, probablemente no va a ser en 3 meses. Entonces la dieta cetogénica la podría usar por más tiempo, pero ahí lo importante es hacer ciertos breaks en la dieta o ciertas pausas en la dieta. Si es que yo, no sé, necesito bajar 5 kilos, ok, la hago 3 meses continuos y llego a este objetivo y no voy a tener ningún problema. Pero el tema es que, por una parte la dieta cetogénica puede alterar mi perfil metabólico y por lo tanto tengo que estarlo controlando. Sobre 6 meses una dieta hipocalórica no se recomienda, porque puede producir ciertos déficits de nutrientes y porque igual es sacrificado estar en dieta hipocalórica harto tiempo. No es como, ay, hipocalórico ya, sino relajado. No, es estar pendiente de la alimentación, es tener que evitar ciertos alimentos, disminuir la frecuencia de otros alimentos que sean más calóricos. Entonces tampoco genera ansiedad, genera ciertos niveles de estrés. Entonces, por eso no se recomienda periodos tan prolongados. Entonces, 3 meses, 6 meses, sí, y se pueden ir haciendo ciertas pausas entre medio.
Estos breaks que usted nombraba es principalmente por el tema de los déficits que se pueden presentar.
Mira, tiene que ver con varias cosas. Los déficits tienen que ver con la adherencia, que estos breaks ayudan a mejorar la adherencia. Tiene que ver con lo monótono que de repente se puede ir haciendo estar en déficit calórico, entonces lo que se hace es una dieta de mantención. No sé, bajó la persona 3, 4 kilos y ha ido disminuyendo constantemente, entonces se hace una pausa para que se mantenga en ese peso que alcanzó 2-3 semanas y luego se retoma. Y ahí se hace una dieta como de mantención.
Profe, y en este caso, como usted puede hablar como de ciertos déficits o algo, ¿puede haber quizás un déficit de algunos micronutrientes, alguna vitamina por llevar esta dieta?
Sí, o sea, a ver, pensemos que las dietas, o sea, los alimentos altos en grasa son fuentes de vitaminas liposolubles, por lo tanto quizás en esas no vamos a tener problemas, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Pero, por ejemplo, los alimentos que dejamos de consumir son todos aquellos que son frutas, probablemente verduras o del grupo de los cereales. Entonces, el grupo de los cereales también tiene ciertas vitaminas. Tiene ácido fólico, por ejemplo, que es súper importante porque las harinas acá en Chile están fortificadas. Vitaminas del complejo B. Si es que es una dieta muy alta en grasas, desplaza un poquito las proteínas. ¿Y qué pasa con el hierro que se obtiene principalmente de las carnes o de las legumbres? Las legumbres son altas en hidratos de carbono también, entonces probablemente también estén un poquito desplazadas. La vitamina B12, que está principalmente en carnes, entonces hay ciertas vitaminas en las que tenemos que tener ojo. Y lo otro importante es que recuerden que los alimentos que son altos en fibra, principalmente son los que son que aportan hidratos de carbono. Frutas, verduras aportan, o sea, frutas principalmente aportan hidratos de carbono y aportan fibra. Cereales integrales. Ya quizás los altos en grasa, las semillas aportarían fibra y podríamos obtenerla de ahí, o los frutos secos. Pero es igual, hay que tener presente, y de hecho hay unos estudios que dicen que la dieta cetogénica podría alterar la microbiota. Porque como no está esta fibra, que es como de qué se alimenta un poco la microbiota para poder estar saludable, podría incluso tener como algunas alteraciones en esta.
Prefe, ¿y en ese caso se han visto o se podrían tener problemas como de constipación, problemas para ir al baño por el hecho de que igual sea baja en fibra esta dieta?
Sí, podría ser, y dependería de cuál sería su fuente de alimentos ricos en lípidos, porque si la basa en semillas, frutos secos, probablemente de allí se obtenga una buena calidad de fibra o cantidad de fibra. Pero si no se basa en eso y se basa más en, no sé, pescados grasos, tocino, crema, aceite, mantequilla, margarina, ahí probablemente no tengamos mucha fibra.
Y bueno, antes de seguir continuando con este tema tan interesante, nos vamos a ir a nuestra pausa comercial y vamos a seguir conversando con la profe Natalie Llanos para que estén muy atentos. Y estamos de vuelta en nuestra segunda sección del programa sobre dieta cetogénica para bajar de peso, con la invitada Natalie Llanos. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en Instagram y Spotify como Frecuencia Nutricional, y si se perdieron algún programa, pueden buscarnos en Mixcloud/Frenet. Y bueno, en esta pausa comercial estuvimos conversando respecto a los aspectos que nos consideramos importantes volver a tocar, y dentro de ellos está: ¿a qué grupo etario se recomienda? Porque hablamos de las personas a quienes no se les recomendaba, entonces volvemos a hacer énfasis: ¿a qué personas sí se recomienda?
Ya. Bueno, voy a aquí al grupo a que se le recomienda sería como adultos, porque en general en personas o grupos que sean de riesgo, como niños, adolescentes, por ejemplo, que están en crecimiento, en general no se recomienda hacer dietas. Embarazadas tampoco, personas mayores tampoco, entonces adultos sería como el grupo o rango etario en el cual se podría recomendar esta dieta.
Perfecto, entonces, bueno, como lo dijo bien claro, adultos hay algunos que no se recomienda o no, y hace, en el bloque pasado nos habló un poco también de que quizá en ciertos deportistas, en ciertos ejercicios, no se recomienda, en otros ha visto que quizás se puede seguir, en específico, ¿qué ejercicio o qué deporte no se recomendaría o estaría apto para llevarse una dieta cetogénica?
Ya, por ejemplo, en deportes que son de alta intensidad o deportes que son de tipo intermitente. Por ejemplo, fútbol, rugby, hockey, ¿qué más son intermitentes? Como aquí, deportes en general colectivos se consideran intermitentes, y esos son de alta intensidad y son muy dependientes de los hidratos de carbono. ¿En qué otros ejercicios no se recomendarían? En los de larga duración, porque también son de alta intensidad, como por ejemplo maratón, como por ejemplo triatlón, tampoco se recomendarían. De hecho, hay un estudio súper entretenido que hicieron con maratonistas. Súper entretenido, digo yo, y después la gente va a decir, oh, qué fome lo que cuenta entretenido la profe. Ya, pero no importa. Hicieron un listado de los top corredores de 21K. No, mentira, de maratón. Y vieron del primer lugar hasta, no sé, como el lugar número 30. No recuerdo bien qué lugar específicamente era. Y los ordenaron. Y les hicieron unas encuestas alimentarias desde el más, desde el mejor, desde el primero hacia abajo, y analizaron cómo era la distribución de macronutrientes que tenían. Y se encontraron con que el 60% hasta el 70% de su ingesta de macronutrientes era hidratos de carbono. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que si el top de maratón ingiere esta cantidad de hidratos de carbono, ¿por qué debiésemos entonces recomendar una dieta cetogénica si probablemente son tan dependientes de los hidratos de carbono que así es la mejor forma de alimentarse para poder tener un mejor rendimiento? Bueno, ahí me arranqué un poco de la respuesta, pero entonces maratón y triatlón no se recomienda. Quizás se podría recomendar en ciertos atletas de fuerza, porque no son tan dependientes de los hidratos de carbono, levantamiento de pesas, halterofilia, distinto al CrossFit, ¿ah? Porque el CrossFit, si bien es fuerza, es un ejercicio de tipo muy intenso, porque es un ejercicio de intervalo, de alta intensidad. Entonces CrossFit queda fuera de esto. Pero levantamiento de pesa o powerlifting, ahí se podría recomendar, pero igual ojo, porque también se cree que cierta cantidad de reservas de hidratos de carbono en nuestro músculo mejoraría también la percepción del esfuerzo en este tipo de ejercicios de fuerza, que sentiría yo a nivel central, a nivel del cerebro, menor esfuerzo cuando estoy ejercitando. Entonces, sí o sí, maratón intenso de alta duración, quizás en fuerza podría probarse, y si alguien que entrena alguno de los ejercicios que yo, de deportes que yo acabo de decir, podría intentar, podría ver cómo anda, a lo mejor podría resultarle, pero así como a toda la población que hace ese tipo de ejercicios, no se recomienda. Como en general.
¿Cuál es el powerlifting?
Levantadores de pesa. Como... Sí.
Y en caso de las personas, por ejemplo, ahora que estamos volviendo casi que a la cuarentena, estar encerraditos, hay unos ejercicios que son los ejercicios isométricos, ¿no? Que uno como que se mantiene una posición por mucho tiempo y aguanta. ¿En esos ejercicios también se recomendaría o no?
Sí, porque es fuerza. Existen distintos tipos de contracción muscular. La fuerza isométrica es cuando uno sostiene la posición y no hay acortamiento del ángulo en que uno realiza el ejercicio. Entonces, ejercicio isométrico, por ejemplo, podría ser la plancha, que es el típico ejercicio isométrico, o la sentadilla, que es estática. Pero si es que se hacen en sistema como de HIIT o de intervalos de alta intensidad, ahí probablemente no se recomendaría la dieta cetogénica, porque ya cuando es de alta intensidad, uno depende de los hidratos de carbono.
Profe, en ese caso, bueno, no se recomiendan en esos ejercicios solo porque puede disminuir rendimiento, pero en la gente que no es deportista y que solo va a hacer, por ejemplo, un deporte, un ejercicio para bajar de peso, pero no quiere mejorar el rendimiento, entonces, ¿podría hacerlo?
Ya, ahí ojo, porque cuando uno habla de rendimiento, no solo habla de rendimiento en bajar mis minutos en la próxima competencia o colgarme una medalla, sino que uno también habla de rendimiento cuando habla de salud. Porque cuando yo realizo una sesión de entrenamiento, yo quiero dar lo máximo de mí en esa sesión para poder obtener los beneficios de esa sesión de ejercicio. Entonces, si yo no estoy al 100, si no estoy rindiendo al máximo en ese ejercicio que yo estoy realizando, o ya quizás no al 100, pero lo mayor posible, probablemente las adaptaciones no van a ser lo más eficiente, no es lo que yo esté buscando, y por lo tanto mis objetivos no se van a ir logrando, ¿ya? Ahora, el ejercicio en esta baja de peso, quizás nos estamos pasando a otro tema, pero el ejercicio en la baja de peso no solamente es importante por el déficit calórico, sino que es importante para preservar la masa muscular. Entonces, esto de hacer ejercicio para quemar calorías es como va en contra de la salud. Uno debiese hacer ejercicio para mantener la fuerza, para mantener la masa muscular. Entonces, ojo con eso también del rendimiento. Una persona que busca salud también tiene que rendir sí o sí en esa sesión para lograr las adaptaciones adecuadas al ejercicio.
Rendimiento también nos referimos al hecho de, por ejemplo, poder llevar las bolsas que compramos en el, o sea, lo que compramos en el supermercado, ¿cierto? Subirlo a la casa, no sé, cosas así, ¿cierto?
Sí, la leche, la caja de leche, ya sea leche, no sé, bebida vegetal, o cuando vienen en pack, de repente es lo que más dolor de cabeza nos hace sacar, porque ¿cómo la llevamos? La cargamos. Sí, eso también es rendimiento, sobre todo en adultos mayores.
Exacto. Y respecto a un término muy interesante que usted nos estaba comentando, que era la flexibilidad metabólica, ¿a qué se refiere y qué relación tiene con la dieta cetogénica?
Ya, se han visto estudios que en general una persona que tiene sobrepeso, tiene obesidad o alguna enfermedad crónica, tiene alterado su metabolismo en cuanto a la utilización de grasas, a la oxidación de grasa de su propio organismo. Entonces se ha visto que la dieta cetogénica podría mejorar esa flexibilidad metabólica, es decir, que hace que mejora la capacidad para oxidar grasas. Esa capacidad como a media máquina que tenía, mejora al llevar una dieta cetogénica. Sin embargo, se ha visto que cuando uno estudia ya más la metodología o más en específico los estudios que se han hecho, se han dado cuenta que no es atribuible solamente a la dieta cetogénica, sino que es más bien atribuible a la baja de peso. Entonces, la dieta cetogénica es un medio para producir esta baja de peso y provocar esta flexibilidad metabólica que le vamos a poner entre comillas, que sería como la mejor utilización de o mejor oxidación de grasa, mayor eficiencia en la oxidación de grasa. Y por eso sería beneficioso para estas personas.
Profe, hablando de, como ya entramos más que nada en un poco en el tema de los deportistas y lo seguimos ya un poco en la línea, hemos escuchado hablar un poco de los suplementos de cetógenas exógenas. ¿Nos puede explicar un poco de eso, como a qué se refiere, si sirve, si es bueno o no?
Ya, sí, están muy de moda estos suplementos de cetonas exógenas, o suplementos keto, o suplementos ceto, que no sé si... quienes nos escuchan o ustedes están familiarizadas cuando los deportistas hacen ejercicios que son de larga duración, no sé, típico de quien va a andar en bicicleta y hace un largo, o va a correr y hace muchos kilómetros, o no sé si han visto cuando van a Pirque a andar en bicicleta o cuando van a Farellones a andar en bicicleta, ahí normalmente se llevan ciertos módulos de hidratos de carbono, porque como el ejercicio es intenso, necesitan ir reponiendo las reservas que tienen para poder sostener ese ejercicio, que es muy intenso, o sea, Farellón es una cuesta que hay que subir, ¿ya? Entonces, están muy de moda estos, en vez de llevar estos geles, que son de hidratos de carbono, llevar estos suplementos de keto, que tienen principalmente grasas. Entonces, si estamos hablando que en ejercicios de alta intensidad, uno ocupa principalmente hidratos de carbono, si es que yo llevo un suplemento ceto, probablemente me estoy haciendo un flaco favor, porque no voy a poder reponer estas reservas que estoy disminuyendo al hacer ejercicio, y no voy a poder suministrar energía para poder llevar a cabo este ejercicio. Probablemente me fatigue, o a lo mejor lo voy a hacer una vez y no me va a pasar nada, porque recuerden que tenemos reservas nosotros de hidratos de carbono en nuestro organismo. Entonces, si es que esas reservas estaban bien, a lo mejor no va a ser tan terrible, pero si tenía baja esa reserva y ingiero estas cetonas exógenas, a lo mejor no me van a servir para poder realizar este ejercicio.
Si consumo estas cetonas, no en el momento de hacer ejercicio, sino, digamos, como colación.
¿Funcionaría? Ah, ya. ¿Pero con qué objetivo? Como...
Si yo estoy siguiendo una dieta cetogénica, pero ¿ya? quiero... como apoyarme en este tipo de suplementos.
O sea, los suplementos keto tienen principalmente grasas, entonces estarían aportando algo similar a lo que aporta en la alimentación, pero a través de un suplemento. Entonces, no habría ahí tanta diferencia, porque tienen lípidos, quizás un poquito de proteína, pero debe ser muy bajo, y cero hidratos de carbono.
O sea, en ese caso es mejor recomendarle a las personas que nos están escuchando consumir el alimento directamente.
Claro.
Y no gastar la plata en...
Sí.
Pero, y hablando de eso, de que es mejor a la gente decirle para qué se va a comprar ese suplemento, si puede comer, puede consumir alimentos. Hemos hablado mucho de que se consumen alimentos altos en grasa, pero quizá la gente quiere saber qué puedo comer, cuáles son estos alimentos altos en grasa, cuáles son los mejores, hay alguno de estos que tengo que evitar o no, etcétera.
Ya. O sea, si ya después de esta conversación que hemos tenido acá, usted decide y dice como no, entonces voy a decidir igual hacer una dieta cetogénica. Primero, asesórese, no la haga así por su cuenta. Y dentro de los alimentos que probablemente pueda consumir, así como que si está en la duda para ver si es que le gustan o no los alimentos que se incluyen en una dieta cetogénica, son los alimentos altos en grasa, que si hablamos, por ejemplo, de alimentos que son como más saludables, por así decirlo, podría decir ser palta, frutos secos, semillas, aceitunas, aceites. Ahí depende de la calidad del aceite, uno privilegia aceite de oliva o aceite de maravilla, si es que lo va a consumir no freír. ¿Qué más? Pescados grasos, el salmón, por ejemplo, es un pescado graso, el atún es un pescado graso, carnes, si es que consume carnes que sean grasas, como por ejemplo, no sé, pues lomo vetado es una carne grasa, de las carnes más grasas que podemos encontrar. Eso. Y podría también escoger mantequillas, margarinas, aceite de coco. ¿Qué más? Se me fue lo que iba a decir. Las frituras.
Oh, claro, ¿ah? La fritura. No, que iba a ser una como alcance en el caso de los jugos que vienen envasados, claro que no tenga azúcar sino edulcorante.
Sí. Entonces, ahí ojalá escoger las opciones que sean más saludables por sobre, no sé, pues el tocino, la mantequilla, la margarina, que tienen más grasa saturada. Ahí uno dice como, ah, dieta alta en grasa, ok, papas fritas todos los días, pero las papas fritas tienen mucha grasa saturada, entonces, dentro de lo alto en grasa, hay que buscar lo que tenga mejor calidad dentro de esas grasas.
Sí, bueno, igual como usted dijo, la gente piensa, alto en grasa, frituras, pero si nos ponemos a ver, quizás gente come donas, papas fritas, pero ahí también tiene hidratos de carbono, entonces como que pasa mucho esto, o también, como usted dice, no es como que se pueda comer todo en ese momento, en realidad, sino que tratar de seleccionar como distintos tipos de alimentos, para ser variados también.
Sí, de hecho ahí es súper importante el tema de la calidad de los alimentos, y en todo ocurre, no solamente ahora que estamos hablando de grasa, sino que si uno va a consumir hidratos de carbono, también hay hidratos de carbono en alimentos de mejor calidad o de peor calidad. No es lo mismo comerse los hidratos de carbono de una dona que comerse los hidratos de carbono de un pan integral, por ejemplo, o de las legumbres. Entonces, igual hay que tener ojo con eso.
Yo en Instagram veo que muchas personas, o sea, hay cuentas así como de dieta cetogénica y todo, y suben, claro, mucha la cena, es un pedazo de carne con su medio trozo de grasa, y prácticamente que uno dice, wow, es súper pobre en verduras, obviamente, porque ese es como el argumento de la dieta cetogénica. Pero yo creo que hacemos una invitación a que, como dijo bien la profe, uno tiene que asesorarse bien de que está llevándola adecuadamente, que no va a generar una deficiencia nutricional, no va a alterar alguna de las enfermedades que tenga de base. Entonces, por eso es muy importante asesorarse, chequearse también con un médico si decide hacer esta dieta cetogénica, recordarles que también hay otras opciones, que es seguir o tratar de inculcar el tema de los hábitos saludables en general para lograr sus objetivos. Y también quisiera hacer una reflexión respecto a que no todo es el peso, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos solamente al peso, bajar de peso, que estoy en un IMC, que es lo que usamos nosotros los nutricionistas como indicador principal, que sería el IMC. Entonces, no enfocarse solamente en que estoy en sobrepeso, estoy en obesidad, sino en cómo estoy yo como persona, si he logrado, si he ganado peso, ¿a qué se debe? Es como indagar más en eso, más allá solo de la alimentación y esto.
Entonces, sí, y sobre todo tener en cuenta que el peso no solamente tiene que ver con cuánta comida yo ingiero. O sea, eso es como la forma más reduccionista de ver por qué subo de peso, es porque estoy comiendo más de lo que gasto. Pero hay muchos otros determinantes de mi ingesta y de por qué estoy comiendo lo que como, que tiene que ver con factores psicológicos, tiene que ver con el entorno en el cual yo estoy, tiene que ver con los niveles de estrés, tiene que ver con la calidad de sueño, tiene que ver con mi poder adquisitivo, tiene que ver con la calidad de los alimentos que estoy consumiendo. Alimentos que son más pobres nutricionalmente hacen que yo tenga una mayor ingesta, una calidad de sueño menor hace que yo tenga mayor ingesta, que yo tenga mayor poder adquisitivo o mayor dinero hace que yo pueda acceder a alimentos de mayor calidad. Entonces, no solamente se trata de, estoy comiendo más porque estoy subiendo de peso porque estoy comiendo más. Sí, pero detrás del estoy comiendo más hay muchos otros factores también. Ahora en pandemia, donde, no sé, muchas personas han quedado cesantes, donde hay mucha inestabilidad en términos social, económico, mucha incertidumbre, eso también nos afecta. Y la salud mental tiene una relación muy estrecha con la alimentación. Y no solo hablamos de salud mental de que es que está loco, no. Tiene que ver con ansiedad, tiene que ver con depresión, tiene que ver con control de impulso. Y así como podríamos estar hablando de otro tema aparte de la alimentación.
Exacto, o sea, para elegir quizá un método para bajar de peso, para tratar de cambiar de hábito, hay que elegir lo que mejor se adapte a cada persona, a su entorno, a su situación, y también de lo que la persona quiera y se adapte. Y hablando de eso también, que como nuestra compañera Sara dijo, que quizás también hay muchas cuentas de Instagram que venden alimentos keto o suben estos alimentos, y mucha gente a veces dice, no, es que voy a dejar el pan porque el pan engorda. Ahí queremos saber un punto importante, si realmente en esta dieta keto cetogénica esta reducción de peso realmente se puede dar solamente porque estoy restringiendo este macronutriente, o comparado con una dieta que ya que se restringe en calorías, ¿puede haber esta misma pérdida de peso? ¿Es necesario hacer como esta dieta para bajar de peso?
Así es.
¿Tendrían como, sería necesario, puedo elegir una dieta hipocalórica en vez de elegir una dieta keto?
¿Es una pregunta? ¿Qué tengo que responder?
Sí, una pregunta, si me podría responder.
Sí, o sea, miren, hay muchos estudios que comparan distintos tipos de dieta. Entre ellos comparan dieta cetogénica con una dieta hipocalórica convencional. ¿A qué se refiere una dieta hipocalórica convencional? Es que la distribución de nutrientes que normalmente se usa, que es de 50, 60 hidratos de carbono, 20 grasas, proteínas, 25 a 30 lípidos, esa distribución se compara con la de la dieta cetogénica, que es muy elevada en grasa, muy baja en carbohidratos. Y se ha visto que, independiente de la distribución de los macronutrientes que yo haga, la dieta, la restricción calórica va a producir esta baja de peso. Entonces, no existe una dieta por sobre otra, sino que aquí la palabra clave o lo clave es la restricción calórica. Si yo estoy en déficit calórico, probablemente baje de peso. Ahora, no es que dé lo mismo entonces cuánta restricción calórica o qué déficit calórico, porque una cosa es la baja de peso y la otra cosa es cómo yo voy bajando ese peso, que sea una baja de peso más saludable. Si es que yo no aseguro la ingesta de proteínas, probablemente mi baja de peso sea a costa de masa muscular, y eso, la masa muscular tiene que ser como su monedita de oro. No sé si, quizás yo soy más vieja, pero cuando estábamos chicos y juntábamos como esas moneditas de oro, como de chocolate, que uno las abría y traía chocolate dentro, ya me dijeron que sí, al menos no
están bien. Profe, se le cayó el cartón.
Y uno las cuidaba así como su bien preciado, ya, así como bien preciado, uno también debiese cuidar la masa muscular, porque se ha visto que previene todas estas enfermedades crónicas y finalmente es como un factor protector frente a todo esto. Entonces, por eso también la distribución de nutrientes cuando uno está haciendo una dieta hipocalórica no da lo mismo, sino que tiene que ser adecuada para promover esta baja principalmente de tejido adiposo y preservar en mayor medida la masa muscular.
Bueno, entonces ya vamos cerrando nuestro programa, dejarlos ahí con esta reflexión. ¿Es realmente necesario adoptar una dieta cetogénica o puedo cambiar mis hábitos alimentarios de otra forma.
Sí, y si considera que la dieta cetogénica la acomoda, piensen, tampoco crean que aquí estamos diciendo que es lo peor de la vida, sino que sí, es una alternativa, hay que tener ciertas consideraciones, y si es la que más le acomoda, entonces podemos hacer, mediante esta dieta, llegar a los objetivos. Pero hay que tener en cuenta que no es la mejor, ni tampoco es la peor. Es una opción más.
Perfecto, hay que ir evaluando con las decisiones.
Sí, eso. Cada uno hay que ir evaluando los pros y los contras, si prefiero hacer esto, no, me acomoda, no, así que igual es una decisión que tiene mucha influencia de ciertos determinantes, en realidad. Así que bueno, profe, de verdad, muchas gracias por poder venir a hablar de este tema, es un tema muy interesante, yo creo que a la gente le va a gustar mucho, de verdad, muchas gracias por aportarnos con este tema.
Sí, no, gracias a ustedes por la invitación y por el grato momento, aunque se hayan reído un poco de mí, pero la pasamos bien.
Eso es lo importante.
Nos reímos con usted.
Sí, no con usted. Exacto, con usted. No sé si quiere mandar un saludo o algo, Sara, también.
Bueno, sí, mi familia que siempre me escucha, así que les mando un saludo, que son mis fans número uno, así que saludo para ellos, a las colegas de la Escuela de Nutri, y eso, a los estudiantes que le pongan pino con esto ya a fin de año, esperemos que empecemos con nueva energía en enero, que ya queda poco.
Fin de año, pero mitad de semestre recién.
Pero bueno, ya nos queda poco, ha sido duro este año, pero hay que darle nomás que
el último.
Exacto.
Bueno, yo quiero desearles un feliz año, aunque dicen que es de mala suerte, pero no, no nos vamos a ver, entonces desearles un feliz año y que nos sigan escuchando.
Exacto, que nos sigan escuchando, y yo también, bueno, mandarle un saludo a todos, a mi familia también, y aparte cualquier cosa, nos pueden seguir escuchando también en redes sociales, si se pierden el programa o no, así que eso, espero que estén muy bien, y ojalá nos veamos en otro programa de Frecuencia Nutricional.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.